paz del Señor. Bueno, vamos a ver hoy la segunda parte de lo que vimos la pasada semana. Hoy vamos a hablar, vamos a ver juntos acerca de los papiros del Nuevo Testamento. La semana pasada vimos acerca de lo que se consideran, según la mayoría, según muchos, los tres códices más importantes que se conservan hasta nuestros días del Nuevo Testamento. Recordáis que eran estos tres, el Códice Sinaítico, conocido también por la letra Aleph o la letra S, el Códice Alejandrino y el Códice Vaticano. Estos fueron los que vimos la pasada semana. Entonces, hoy vamos a ver algunos de los papiros. Hay muchísimos papiros, hermanos, hay 2000 y pico fragmentos, porque no se conservan ninguna copia al completo en los papiros. Hay algunas que, como estos que vamos a ver en esta mañana, bueno, el primero no, pero los otros tres, vamos a ver que hay diferentes libros bastante completos del Nuevo Testamento, aunque ninguno podemos considerar que están totalmente completos en cuanto a los libros, a los 27 libros que contiene el Nuevo Testamento. Vamos a ver estos cuatro. El superior derecho parece que no se ve muy bien, yo por lo menos de aquí no lo veo muy bien, pero son estos cuatro los que vamos a ver. El papiro John Rylands, que está catalogado como el P52, y luego tres papiros que se conservan, la mayor parte de estos papiros están en la biblioteca Chester Beatty en Dublín, y son los papiros Chester Beatty 1, 2 y 3, que están catalogados como el P45, el P46 y el P47. No hay que confundir uno de estos papiros, el Chester Beatty 1, con otro, que también se llama igual, pero que corresponde a la egiptología. Este, el P45, tiene que ver con el Nuevo Testamento, como vamos a ver ahora a continuación. El primero que vamos a ver es este papiro Rylands P52. Aquí está como muy grande para que lo podamos ver, pero realmente el fragmento, este nada más que es este trocito que veis, nada más. Pero tiene su importancia porque se dice que es uno de los grandes tesoros, si no el mayor tesoro que se conserva en la biblioteca John Rylands. Esta biblioteca está en Manchester. Ese dibujo que veis en la parte inferior izquierda es la biblioteca John Rylands. Lo que veis en el dibujo superior es la exposición de dicho papiro, que es muy chiquitito, pero es importante, y al margen inferior derecho pues veis, veis el interior, es uno de los pasillos de la biblioteca, por supuesto repletísima de libros. Este papiro, este fragmento, este trocito, porque realmente, como os digo, es muy pequeñito, podríamos considerarlo más o menos que es como de este tamaño, aproximadamente como una tarjeta de visita, fijaos si es diminuto. Fue hallado en 1920 por estos dos señores, Bernard Grenfell y Arthur Hunt, en un vertedero. Se dice que lo compraron en una tienda de antigüedades. Hay como dos versiones que no sé si son complementarias o no se corresponde una con la otra, pero hay unas versiones que dice que lo compraron en una tienda y hay otras que dice que lo encontraron en un vertedero. Bueno, quizás podría ser un poco las dos. Estaba en una tienda, pero hay de cualquier manera, en una tienda de antigüedades en Egipto. En ese lugar, en Al-Fayum, aproximadamente en la zona media de Egipto, es una de las 27 provincias de Egipto, y está muy cerquita del desierto. Pues en ese lugar fue donde estos hombres encontraron este papiro. Pero aunque fue en 1920, cuando ellos lo compraron, lo adquirieron. No fue hasta el 1934 cuando este otro señor, Colin Roberts, tradujo el papiro, y fue entonces cuando fue consciente del contenido del papiro. Hasta entonces era simplemente un trozo, un trocito de fragmento, de manuscrito, de papiro que estaba escrito en letras unciales. ¿Recordáis lo que eran las letras unciales? Eran letras en mayúscula. Pero hasta entonces no se sabía lo que ponía. Es un fragmento que está escrito por las dos caras, por lo que llaman el recto y el verso, o el anverso y el reverso. Y fue en 1935, es decir, un año después, cuando se publica el contenido de este papiro, de este fragmento pequeño. Fijaos que, como os decía, es aproximadamente como una tarjeta de visita, es pequeñito, muy pequeñito, y escrito por las dos caras. En una cara, en el anverso, está fragmentado, porque como habéis visto antes y ahora vamos a volver a ver, no es que nosotros, imaginaos una tarjeta de visita, pues podemos escribir y se ve todo lo que está escrito porque está el fragmento completo, digamos, está todo. Pero si nosotros esa tarjeta de visita escribimos sobre ella lo que queramos, un versículo bíblico, y cogemos y la rompemos, quitamos cosas, entonces nos vamos a encontrar que tanto por una parte como por la otra, faltan letras, faltan palabras, y eso es lo que sucede con este pequeño fragmento. Entonces, por el anverso está escrito Juan 18, del 31 al 33, aunque indudablemente faltan palabras, faltan letras, y por el reverso, por la parte posterior, está escrito Juan 18, versículos 37 y 38. ¿Por qué es tan importante este fragmento, este manuscrito? Porque hasta la fecha es el más antiguo que se ha encontrado con respecto al Nuevo Testamento. Es aproximadamente de entre... Como dice ahí, está fechado. Algunos, los más expuestos, dicen que es del 125 aproximadamente. Hay otros que le dan un poquito más de margen y dicen que es de entre el 125 y 160, es decir, en esa franja de tiempo de unos 35 años aproximadamente. En el anverso encontramos, esto lo pongo más que nada también para que quede como documentación luego en internet, y los que estén más interesados en profundizar, pues puedan acceder a él, puedan verlo, puedan estudiarlo. Claro, ahí lo que es el propio fragmento, como veis, está muy, muy deteriorado. Se podría decir casi que es como un triángulo, aproximadamente, y eso que veis, ahí todo ese trozo falta. Aquí también está deteriorado, falta este trozo y faltaría luego lo que sería completar aproximadamente esto así, que sería la hoja o el fragmento al completo. Todo eso falta en este manuscrito, en estos pocos versículos. Ahí lo que está en negrita, es decir, lo que está más resaltado, es en griego, en el original, en lo que nos dice el fragmento, el manuscrito, es lo que se puede leer. Y todo lo que está en letra normal, es decir, lo que no está resaltado, es lo que falta. Es decir, que falta, podríamos decir, más de la mitad de los versículos que contiene el fragmento. Estos versículos del anverso, de la zona anterior, de Juan 18, 31 al 33, al completo, diría, los judíos, empezando por ahí, dice, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? No he querido hacer el ejercicio de haber cogido en castellano, en español, y haber cortado, fragmentado, al igual que está en griego. Pero si alguno tenéis interés, lo podéis hacer. Un ejercicio que podéis hacer en vuestras casas, ¿vale? Indudablemente es muy poquito lo que vemos. Ese es el reverso, la zona de atrás, donde pasa exactamente lo mismo. Claro, yo quiero por eso que os hagáis, que visualicéis mentalmente una tarjeta de visita en blanco o un fragmento, una hojita pequeña en blanco, y que escribáis, que ahí podáis escribir estos versículos. Por una cara, 31 al 33, y por la otra cara, 37 al 38. Y ahora recortáis. Y luego intentáis leer. Difícil tarea, ¿verdad? Pues esa difícil tarea fue la que tuvo este hombre, Colin Roberts, al traducir lo poco que podía traducir, pero darse cuenta de la importancia de este fragmento al ver que contenía una parte del Evangelio de Juan, del cuarto Evangelio. Al igual que he hecho con el anverso o con el reverso, veis que lo que está resaltado en negrita, aquí sería como en blanquita, ¿no? Porque está como más resaltado en blanquita, es lo que se puede leer en el fragmento, en el documento, que veis que son, nada, apenas llegan a 10 palabras, y algunas de las 11 palabras están también fragmentadas porque tampoco están al completo. Y estos versículos 37-38 es un poco como la contestación, ¿no? Dice Jesús, soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Yo creo que esa pregunta nos la siguen haciendo o se la sigue haciendo el mundo al completo, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Hay tantas verdades hoy en día. ¿Qué es la verdad? Fijaos que es interesante. No pregunta cuál es la verdad. No pregunta quién es la verdad. Pregunta qué. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es? Y dicho esto, sigo leyendo, volvió a salir hacia los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Es un fragmento también interesante, ¿verdad? Es un fragmento importante, este del papiro John Rylands, porque es el que está hablando acerca de que Pilato se da un poco como desesperado diciendo, yo es que hablo con este hombre y todo lo que encuentro en él es bueno, no encuentro absolutamente nada malo en él, no encuentro ningún delito, vosotros me lo estáis presentando prácticamente como un criminal. Y sin embargo, el propio Pilato no estaba convencido en absoluto de lo que le estaban pidiendo. Interesante este manuscrito, como os digo, el que se conserva, el que se ha descubierto hasta el día de hoy, más con un fragmento del Nuevo Testamento, el más antiguo, porque todos los demás, este se puede decir que es del primer cuarto del segundo siglo, y el resto de fragmentos que se han encontrado del Nuevo Testamento, ya como antiguos, son del tercer siglo, como estos que vamos a ver ahora. Papiros Chester Beatty, P45, 46 y 47. Estos papiros, Chester Beatty, son un grupo de papiros, prácticamente son todos del tercer siglo, que se conservan en griego y son de origen cristiano. Recordáis que cuando vimos el Antiguo Testamento y los manuscritos del Antiguo Testamento, os decía también en el estudio anterior que estaban todos escritos en hebreo. Los más importantes ya eran del siglo IX, del siglo X, aunque gracias a las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, pues habían llegado hasta nosotros algunos que eran más antiguos, de hasta el siglo I, II antes de Cristo y también de la época de Jesús. Pero en el Nuevo Testamento, quitando este, el anterior que hemos visto, el John Rylands, que es del siglo II, estos ya son del siglo III. Pues estos manuscritos o estos fragmentos son los que se consideran como Chester Beatty o conservados en la biblioteca de Chester Beatty, que son 11, hay 7 del Antiguo Testamento, todos escritos en griego, es decir, pertenecen a la época ya cristiana, son textos de la Septuaginta. Recordad que la Septuaginta era aquella escritura escrita por sabios hebreos, pero era una traducción de las escrituras hebreas, primeramente la Torá, la ley, los cinco libros de Moisés, y posteriormente se fueron añadiendo el resto de libros considerados como sagrados y algunos que nosotros consideramos como deuterocanónicos, en griego. Originalmente habían sido escritos casi en su totalidad, excepto algunos de los apócrifos en hebreo, pero fueron escritos en griego, y de esta copia, de esta traducción, digamos, de la Septuaginta, del hebreo al griego, pues se conservan en esta biblioteca 7 fragmentos. Y 3 del Nuevo Testamento, que son los que vamos a ver ahora, los considerados o catalogados como P45, 46 y 47, y un undécimo fragmento que contiene el libro de Enoc. No sé cuántos habéis leído el libro de Enoc. Es muy curioso. Os lo recomiendo que lo leáis. No sé si habéis visto la última película de Noé. Ahí aparecen los vigilantes. Los vigilantes, aunque el director, Ridley Scott. Ridley Scott, las películas de Ridley Scott, la verdad es que siempre se monta unas historias muy a lo Ridley Scott, se inventa bastantes cosas, y en esa película de Noé, los vigilantes eran unos gigantes seres de piedra que de alguna manera estaban ayudando a construir el arca juntamente con Noé. Bueno, lo cierto es que los vigilantes aparecen en el libro de Enoc y también aparecen en la Biblia, aunque en la Biblia aparecen como de pasada, los famosos Nefilim, que traducido correctamente quiere decir los caídos, no los gigantes. Si tenéis más interés, escudriñad. Del libro de Génesis 6, sí. Y en el libro de Enoc cuenta muchas más cosas, de cómo Enoc fue llevado a los cielos, de cómo estuvo hablando con diferentes seres angelicales, algunos aparecen en la escritura, la mayoría no, y nos habla también de esos vigilantes, de esos Nefilim. Y también en ese undécimo fragmento aparece algunos textos sobre liturgia, que posiblemente se daban en este siglo III. No se sabe muy bien cómo se encontraron estos manuscritos que se conservan en la biblioteca de Chester Beatty. Algunos dicen que se encontraron en esta ciudad de Atfik y otros dicen que se encontraron en el mismo lugar donde se adquirió el papiro Rylands, el que hemos visto anteriormente en Al-Fayyum, ambas en Egipto. Se adquieren a lo largo de la década del 1930 y se realizan los primeros anuncios de dicha adquisición en el 1931. Estos papiros son adquiridos por este hombre, Sir Alfred Chester Beatty, que era un norteamericano. Esto es raro, ¿verdad? Porque normalmente la gente era la tierra prometida, la tierra deseada, y entonces yo soy inglés, yo soy irlandés, yo soy italiano, yo soy holandés, yo soy no sé qué, y me voy al Nuevo Mundo, me voy a las Américas. Sin embargo, este hombre, ahí yo ya no sé muy bien qué le pasaría, pero era norteamericano y se nacionalizó inglés, pero él realmente, o nacionalizó británico, y realmente a lo que estuvo muy vinculado no fue tanto a Inglaterra como tal, sino a Irlanda. Y realmente es en Irlanda, en Dublín, en la capital, donde se conservan estos manuscritos, en esa biblioteca Chester Beatty que lleva su nombre, en la ciudad de Dublín. Ahí veis a la parte inferior derecha algunos de los manuscritos y en la parte superior derecha uno de esos manuscritos un poquito más ampliado. Bueno, El primero que vamos a ver un poco es este papiro, P45, o el Chester Beatty 1. Ese es un fragmento de Hechos 17:9-17. También es un papiro que está en bastante mal estado. Fue publicado en 1933, es decir, 3 años después de su adquisición. Está muy dañado. Se cree que estaba por la forma, estaba encuadernado en un códice, es decir, aunque se ha conservado en papiros, es decir, en hojas, podríamos decir, sueltas, pero se piensa por la forma que estaba encuadernado, que estaba en un libro, en lo que en aquel entonces, en aquellos primeros siglos, se llamaban códices, lo que también nos habla un poco de la diferencia, que ya os conté en una ocasión, entre los cristianos y los judíos a la hora de encuadernar. Si bien los judíos luego fueron adquiriendo también esta forma de códice, originalmente eran papiros y pergaminos, mientras que los cristianos, para no identificarse sus escrituras con los judíos, pues empezaron a encuadernar más o menos con bastante rapidez. En este códice P45, si bien se cree que podría haber sido un códice de unas 220 hojas, solamente han sobrevivido 30 de ellas, de las cuales 2 hojas son del Evangelio de Mateo, 6 del Evangelio de Marcos, 7 del Evangelio de Lucas, 2 del de Juan y 13 hojas del de Hechos. Indudablemente todas las páginas tienen lagunas y tienen pocas líneas completas. Es curioso porque el orden de los evangelios no es el que nosotros tenemos en nuestras Biblias, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que aquí está Mateo, Juan, Lucas, Marcos y por último el libro de los Hechos. Es decir, en este papiro, P45, exclusivamente son estos 5 libros, por llamarlos libros, porque indudablemente no se conservan los libros al completo, es decir, no se conservan en este papiro los 4 evangelios al completo y el libro de los Hechos, sino que son fragmentos, capítulos sueltos de todos los libros. Os lo pongo ahí al final. También el tamaño es mayor que el del papiro Rylands y los textos corresponden a Mateo 20:21, 25:26, a Juan 4:5 y 10:11, a Lucas 6:7 y 9:14, a Marcos 4:9 y 11:12 o 11:12 y Hechos del 4:17. Como veis, del libro de los Hechos decíamos que se conservaban 13 hojas y que por lo tanto era el mayor testimonio, podemos llamar, que se conserva en este manuscrito Chester Beatty P45. Aquí veis otra hoja, otro testimonio, veis cómo está cortado, eso sería una hoja al completo, y veis cómo hay un fragmento aquí, todo eso y todo esto que falta. Es más, en este papiro, esto ya os lo cuento un poco así, no he querido poner mucho más porque si no sería demasiado largo, pero a pesar de que, claro, hay huecos, las hojas a veces están fragmentadas, a veces están rotas, pero hay omisiones en los textos. Por ejemplo, aquí, en este párrafo, este texto de Juan 18:36, que nos habla, ¿alguien se acuerda de qué trata Juan 11? Un texto importante. Juan 11, ¿la resurrección de quién? Lázaro, claro, la resurrección de Lázaro. Pues en Juan 18:25, en las versiones normales y la mayoría de los que se han conservado, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En este texto, en Juan 11:25, omite el de y la vida. Simplemente dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección. Igual que pasa con Juan 11:25, en este papiro P45 pasa en muchos otros textos donde, si bien pertenece al fragmento que sí se puede leer, sin embargo, hay omisiones. Esto no es que quiera decir nada excesivamente importante. Entonces nos planteemos, a ver si es que a lo mejor el Señor nos dijo yo soy la resurrección y la vida o algo así. No tiene mayor importancia, mayor trascendencia, pero sí cuando toquemos el siguiente tema de la confiabilidad en las Escrituras, voy a compartir un poco con vosotros cómo hay como cosas que faltan. En algunos manuscritos, en otros están, pero para que estemos apercibidos de que eso es así, por si acaso en algún momento alguien nos dice, no, es que realmente el final del Evangelio de Marcos no está en los mejores manuscritos, y nos pillen y digamos nosotros, ahí va, ¿y eso cómo es? Es así. O nos digan, es que el final del Evangelio de Juan tampoco está en muchos manuscritos, y digamos nosotros, ¿cómo que no? Pues no, no está. Pero que no pasa nada. Vamos a ver que en otros sí que están. Fue escrito este papiro por un copista erudito y esmerado. Veíamos la semana pasada que con los códices había habido también como que esto no me interesa mucho, entonces no lo restauro porque no coordina con lo que yo pienso, y esto otro que sí coordina, pues entonces lo restauro. Aquí, sin embargo, el copista sí se ve que el tío tuvo bastante cuidado al transcribir a este papiro, indudablemente de otro papiro o de otro documento anterior, porque así es como se hacía en aquel tiempo. Hoy en día es muy fácil. Nosotros escribimos un documento Word, ¿verdad? Y le damos a la impresora y nos saca el documento Word y podemos hacer lo mismo exactamente igual 200 millones de veces, bueno, hasta que el cartucho aguante. Pero en aquel entonces no era así, en aquel entonces y relativamente hasta hace 500 años, 500, 600 años, tampoco era así. La gente tenía que escribir a mano todo. De hecho, no hace tanto, y algunos que peinamos canas, eso lo hemos conocido, los libros de contabilidad se hacían a mano. Y claro, los contables, yo no hubiera podido ser contable en los días de mi vida, porque si vosotros veis mi letra, la tenéis que interpretar. Pero los contables tenían una letra exquisita, y cuando se ve un libro de contabilidad de hace 40 años, pues se ve que estás leyendo y perfectamente estás viendo lo que pone. Hoy en día, claro, es muchísimo más fácil. Escribimos algo en un editor de texto, le damos a la impresora y nos lo imprime todas las veces que queramos. Y además nos lo imprime siempre exactamente igual. Ahí no tenemos que retocar absolutamente nada porque se ve perfectamente. Es un manuscrito en mal estado de conservación, pero es el manuscrito más antiguo de los evangelios que se disponía en aquel entonces, en esos años de 1930. Recordemos que el papiro Ryland simplemente, aunque es anterior, pero simplemente es un pequeño texto del Evangelio de Juan, mientras que aquí hay ya capítulos prácticamente completos de los cuatro evangelios, así como del libro de los Hechos. El siguiente, el papiro P46, ese es un fragmento de Segunda a los Corintios. Así como el P45 contiene los cuatro evangelios y el libro de los Hechos, este P46 lo que contiene es las epístolas paulinas. Vamos a ver que no todas, pero son 46, 56 hojas. Algunas de ellas se conservan en la Universidad de Michigan, 30 hojas en Estados Unidos, y otras están allí en la Biblioteca Chester Beatty en Dublín. En total es un códice de 104 hojas, aunque aquí está también fragmentado, está en hojas, y es exactamente igual que el P45 de comienzos del siglo III. Contiene las epístolas paulinas, pero no las pastorales, aunque no se conservan todas las hojas, pero se piensa que no estaban las pastorales. Hay 7 páginas, bueno, esto queda también un poco como documentación, donde está emparentado con este tipo, es un tipo de letra, un tipo de documento que se llama o se llamaba alejandrino e neutral, excepto, como dice, en romanos, donde presenta lecturas occidentales. Recordemos, hermanos, que en aquella época la Iglesia estaba ya un poco dividida, que luego al final se dividió todavía más, de una manera ya más real, pero estaba la parte oriental de la Iglesia, su centro Alejandría, la parte occidental de la Iglesia, su centro en Roma. Y, claro, cada uno tenía sus peculiaridades, por eso en estos estudios se pueden realizar estudios y saber de dónde proviene el manuscrito, si proviene de la parte oriental o si proviene de la parte occidental. 100 años más antiguo que otros manuscritos de ese tipo, como pueda ser el Vaticano o Sinaítico. Esto es lo que os comentaba también. Hebreos aparece inmediatamente después de Romanos. Parece ser que en aquella fecha tan temprana, y esa discusión, hermanos, ha seguido hasta nuestros días, hay quien piensa que Hebreos es una carta que escribió Pablo. Y sin embargo hay otros que piensan que no, que posiblemente fuera Apolos o va usted a saber quién. Pero el hecho de que en este papiro P46 la epístola a los Hebreos esté detrás de la de Romanos parece implicar o hace pensar que en aquella época, por lo menos, quien se encargó de escribir y distribuir este manuscrito, este papiro, posiblemente pensara que la epístola a los Hebreos fuera también una epístola paulina. Faltan, como os digo, las pastorales. ¿Quién me podría decir cuáles son las epístolas pastorales de Pablo? Es muy sencillo. ¿Y? Timoteo, Tito, ¿y? Y el tío Filemón. Las epístolas pastorales son aquellas que llevan, que no están escritas a una iglesia, sino que están escritas a un individuo. En este caso son las 2 epístolas de a Timoteo, porque decimos segunda, primera de Timoteo, ¿no? No la escribió Timoteo, la escribió Pablo. ¿A quién? A Timoteo, a Tito, a Filemón. Esas son las epístolas pastorales, las que no están escritas a una iglesia, sino que están escritas a personas, a individuos. Tampoco tiene la doxología final de Romanos, en Romanos 16, 25 al 27, a lo último del capítulo 16, sino que lo tiene al final del capítulo 15. Hay quien piensa que el capítulo 16 no perteneciera realmente a Romanos, sino que fuera escrito a alguna otra iglesia. Bueno, son opiniones que en todo esto, hermanos, nunca podemos poner absolutamente y del todo la mano en el fuego porque no sabemos. Podemos pensar, podemos sospechar, podemos decir, pero no podemos afirmar categóricamente. Quizás, como dice aquí, que pudo ser a lo mejor escrita a Éfeso, bueno, no sabemos. Y por último, el papiro P47. Fijaos que es interesante, son papiros diferentes, más o menos de la misma fecha, pero no son el mismo. Es decir, si observamos, vemos que el 45 tiene 4 evangelios, libro de los Hechos. El 46 tiene las epístolas paulinas menos las pastorales. Y el 47, este último que vamos a ver, contiene, no todo, pero contiene parte del libro de Apocalipsis. Es decir, es como si con los 3 manuscritos, al completo, de alguna manera, pudiéramos conformar todos los libros del Nuevo Testamento. Es como si per se cada uno de ellos nos presentaran un Nuevo Testamento incompleto, pero juntos nos pudieran dar un Nuevo Testamento bastante completo. Apocalipsis, ese es un fragmento de Apocalipsis 13, 16 al 14, 4. Deste é el que menos quizás documentación hai, na parte intermedia, que son 10 hojas de un texto de mediados del siglo III. Recordemos que los otros eran de principios, este es un poquitín posterior del Apocalipsis, que originalmente contenía 32 hojas. Se han conservado con muy pocas lagunas ese texto de Apocalipsis 9:10 hasta Apocalipsis 17:2, es decir, un poco como la parte central del libro de Apocalipsis. Coinciden a veces, pero no totalmente, con el Codex Sinaiticus, del que hablamos la pasada semana, por lo cual algunos piensan que quizás dicho códice ya pudiera existir en una fecha tan temprana como el siglo III. Esa página que os dejo ahí, si tenéis interés en visitarla, son manuscritos escaneados, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, son manuscritos escaneados de las hojas de todo esto que os he estado hablando y de muchísimos manuscritos más. Es el centro de estudios de los manuscritos del Nuevo Testamento, está en inglés, pero vamos, tampoco, aunque no sepáis mucho inglés, lo vais a ver muy claramente porque es muy sencillito. Lo que te hace es que cuando vas viajando por los manuscritos, si pinchas concretamente en una hoja de las que te presenta la hoja en ampliado y abajo te dice las características, es decir, pues este manuscrito, esta hoja concretamente está escrita en griego, pertenece a tal siglo, contiene tal y tal, de tal, tal texto desde tal sitio, desde tal capítulo versículo hasta tal capítulo versículo, se puede ampliar, se puede empequeñecer, se puede copiar, o sea, la verdad es que es una página bastante interesante. La documentación, la bibliografía, veis que ahora ya siempre suelo poner la bibliografía. Antes no lo hacía, pues porque no se me había ocurrido, pero creo que es bueno siempre poner la bibliografía, sobre todo cuando estamos colgando las cosas en internet, para que quien esté también interesado en profundizar más, en buscar más, pues pueda acudir a la bibliografía. Y nada más. Qué bien, porque algunas cosas sí las conserva. Ahora he conseguido adquirir Office 2016 y entonces no veis las cosas preciosas y maravillosas que se pueden hacer en las presentaciones. Pero como aquí estamos en un Office 2007, pues hay cosas como avioncitos, como pasar hojas de libros, como cosas que hay en el Office 2016 que aquí no se hacen. Entonces, cuando encuentra algo que no sabe muy bien interpretar, pues este lo que hace es que lo pasa como puede. Bueno, preguntas. ¿Algo? Sí, Pablo. Sí, 46 en total. Eran 10 más 36, 46 hojas. Sí. Porque unas pertenecían al Antiguo Testamento y otras al Nuevo.